Bueno, mira, yo he leído lo que he podido leer porque a las pocas horas de ser publicado se cayó la página, ya no había forma de acceder. O sea que he leído poco la fuente y mucho los comentarios, con lo cual, bueno, hay que ser cauto a la hora de el análisis. Ahora, yo sí sabía del tema porque hace un año más o menos me llamó una periodista diciéndome que estaban haciendo este trabajo y que quería mi opinión. Yo le pregunté quién financiaba el proyecto. Averiguó, porque no lo sabía aparentemente en ese momento, y me dijo que lo financiaba la IPPF. Entonces dije, mira, yo la verdad que colaborar con la IPPF no está entre mis prioridades, te agradezco mucho, y no volví a saber del tema. ¿Qué es la IPPF? Para que partamos de algún punto. La IPPF es una organización, es una red de clínicas abortistas diseminadas por todo el mundo. Esa red financia, cuentan con enormes recursos, y financia este tipo de iniciativas pro aborto y pro ideología de género en el mundo. De hecho, cuando se sancionó la ley del aborto en la Argentina, en la página oficial de la IPPF se festejaba eso y dijeron que habían logrado el objetivo después de 15 años de apoyar a distintas organizaciones en la Argentina, y apoyarnos es darles aliento moral, es darles plata.
Claro.
Entonces, yo creo que esto, perdón si me extiendo un poquito en la respuesta, tiene que ver con algo. Acá hay financiamiento internacional para la colonización ideológica. Es lo que el Papa viene marcando. ¿Qué es la colonización ideológica? Es inocularle a un pueblo ideas que son ajenas a su forma de ser, a su idiosincrasia. ¿Cuál es la idea que se quiere inocular al pueblo argentino? La primera es que el terminar con la vida de un hijo supuestamente es un acto de civilización. Es decir, el progreso está en armonía con eso, dicen ellos. Segundo, la inclinación por uno u otro sexo predicada por el Estado es una cosa que va de acuerdo al progreso de la naturaleza. Yo creo que lo que se está intentando acá es justamente cambiar la mentalidad argentina, y en algún sentido creo que lo van logrando, porque si uno ve la tasa de natalidad argentina y cómo ha caído en los últimos años, va encontrando que se va inoculando una idea de que la familia es un peso, de que hay que dedicarse a uno, de todas estas ideas de que hay que consumir y que el consumo, pues si vos tenés hijos no podés darte la buena vida. Y todo eso que se predica desde esas ideologías que vienen de afuera y que quieren ser inoculadas en la sociedad argentina.
Rodrigo, el desafío, imagino, es cómo afrontar la convivencia democrática cuando uno piensa distinto de estas posturas ideológicas que estás describiendo, ¿no? ¿Te habrá pasado? ¿Habrás reflexionado sobre eso?
Yo creo lo siguiente, creo que el diálogo social tiene que estar en armonía con dos cosas. Uno, con la identidad de los protagonistas del diálogo. Esto lo dice el Papa en su última encíclica.
Sí.
En la armón, es decir, cada uno debe dialogar desde su identidad. Y segundo, no puede estar ausente la verdad. ¿Y acá cuál es la verdad? La verdad, no solamente una verdad de fe, sino una verdad científica, es que existe vida desde la concepción. Y que esa vida no puede ser anulada, porque si entramos a anular las vidas, nos transformamos los hombres en locos del hombre. Entonces, si no está de por medio esa verdad, sino que se transforma eso en una opinión, en un hecho relativo, y terminamos matándonos unos a otros. Es decir que creo que lo que hay que guardar es, no hay que descalificar a nadie por sus opiniones, ¿cierto? No hay que descalificar a nadie, pero hay que ser muy firmes en la defensa de lo que consideramos que es la verdad, y la defensa de los más débiles, evidentemente, ¿no? Entonces, es un equilibrio difícil, pero yo, por ejemplo, no soy amigo de las rotulaciones, de etiquetar al otro, de ponerlo en el rincón y decir que es el origen de todos los males, porque a veces hay gente que es instrumento de quienes ni siquiera saben. De hecho, fíjate vos, mirá vos bien el caso, ¿no? Esta periodista que me llamó, no sabía quién financiaba el proyecto en el que estaba trabajando, y me lo dijo inocentemente, y fue a buscar la fuente, y vino con que era el IPPF. Es decir, son instrumentos de gente que tiene otros intereses, mucho más de largo plazo, de largo alcance, y económicos, ¿no? Entonces, yo creo, como decís vos, no es el pecador, sino el pecado la cuestión. Así que bueno, en ese equilibrio debemos marchar, porque nosotros no por no enfrentarnos al resto, podemos abandonar la lucha por los elementos fundantes de la sociedad, y la vida, el respeto a la dignidad humana, es sustancial.
Es muy interesante. Me gustaría, si podemos profundizar un poquito más en esto que dijiste, que lo señala también con mucha claridad el Papa, sobre el tema de plantear el diálogo con los demás, pero siempre desde la identidad de cada uno. Y la cuestión es esta, me parece importante también. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestra identidad no cae en el extremo ideológico, ¿no? Porque por ahí es fácil decir, bueno, confundir esto de identidad con ideología, y cuando ya entramos en el término, como dice el Papa, ¿no? Porque a veces, muchas veces, la ideología tiende a deformar la realidad, entonces nos hace mirar la misma cosa, pero totalmente distinta de lo que lo mire el otro. ¿Cómo te parece que hay que podemos diferenciar esto de identidad con ideología?
Yo creo que lo primero, hay que ir a lo más elemental de lo elemental, a lo más sencillo, lo más simple, porque la ideología lo que hace es distorsionar las cosas porque las complejiza. ¿Me explicó? Entonces, yo creo que hay que ir a lo más sencillo. A ver, respetar al otro, no hacer daño al otro, es lo más elemental que existe en materia jurídica, en materia de convivencia social. Entonces, proteger al más débil, y es lo que le nace a cualquier corazón sano. Entonces, nuestra identidad como pueblo, ¿ha sido así? Sí, miremos nuestras raíces, miremos nuestra tradición, porque hoy está tan vilipendiada la palabra tradición, que parece que uno no pudiera responder a una tradición. Sí, la Argentina tiene una tradición. ¿Esa tradición qué quiere decir? Que de padres a hijos ha ido pasando generación tras generación esta costumbre, este principio de respetar al más débil, al que está por nacer, de protegerlo, de darle la bienvenida. En nuestra tradición, en nuestra costumbre como sociedad, está la familia. Todo eso que se dice de que en la Argentina los domingos son sagrados para la familia, que la gente se reúne, está, y podemos reconocerlo fácilmente que está. ¿Y por qué está? Y porque lo valoramos. Pero valorar no es solamente decir qué lindo es, sino que es cumplir y respetar a aquellos que son sus integrantes, un niño que viene, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí está la identidad. Vamos a lo más sencillo, a lo más simple de todo lo que nos toca, y vamos a encontrar ahí nuestra propia identidad, y vamos a nuestras raíces y a nuestra tradición, cómo eran las cosas. No por nuevas las cosas son mejores. Cuidado. Hay cosas que son históricamente buenas, y hay cosas que no se deben cambiar, y hay otras que supuestamente sí. Pero no creamos que el cambio en sí mismo es bueno. El cambio es bueno si mejora o se deja en beneficio de las personas y de la sociedad.
Bien. Rodrigo, te invito a que escuchemos juntos, con toda la audiencia también, lo que nos mandó un audio que le pedimos a Monseñor Sergio Buenanueva, que es obispo de San Francisco, integrante, por supuesto, de la Conferencia Episcopal, también incluida por los autores de este listado, entre los que ellos denominan la reacción conservadora. Vamos a escuchar lo que nos decía Monseñor Sergio Buenanueva a propósito de este debate.
El pasado fin de semana se conoció que un grupo de periodistas había tenido la iniciativa de generar una página web, un sitio, en el que se ofrecía una especie de mapa del nuevo conservadurismo en la Argentina, la nueva derecha, con sus vínculos de personas, de instituciones, tanto dentro del país como también con otras regiones, como puede ser España. Esta iniciativa encontró un repudio muy grande en buena parte de la sociedad, incluso del mundo político, pero también literario, mundo intelectual y también de artistas. Y creo que la reacción ha sido justa, al menos esa es mi posición personal. Yo tendría que hacer aquí dos reflexiones. El trasfondo es, en primer lugar, la cultura democrática. Argentina recupera la democracia después del periodo tan duro de la violencia política de los años 70. Se inicia el camino de esta joven democracia en el año 83, camino en el que estamos. Y creo que la aspiración sigue siendo una sociedad libre, abierta, donde la convivencia entre personas que pensamos distinto sea posible. Papa Francisco lo ha expresado con una frase que ya usamos como una riqueza adquirida. Habla de la cultura del encuentro. Y tiene una raíz evangélica, por supuesto, pero una proyección social y cultural muy grande. La raíz evangélica es que todos somos hermanos y, como Jesús nos enseña en el Sermón de la Montaña, tenemos que buscar, abrazar y bendecir a quien no tiene con nosotros la misma actitud, ¿no? Incluso el perdón a aquellos que de alguna manera podemos considerar enemigos. Y remata esta enseñanza diciéndonos tenemos que ser compasivos, perfectos, como el Padre es perfecto, y esa perfección de Dios se muestra en el perdón, porque es Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos, justos e injustos, ¿no? Es la raíz evangélica. Francisco lo ha desarrollado en esta expresión, la cultura del encuentro, y últimamente invitándonos a abrazar el sueño de una fraternidad universal, porque somos todos hijos del mismo Padre. Pero esto tiene, decía, también una proyección cultural, social y política. Generar en una sociedad de hombres y mujeres libres, de ciudadanos, de un pueblo de hombres y mujeres libres, un estilo de convivencia donde las diferencias no sean anuladas, sino que se las gestione de un modo adecuado. Porque en una sociedad plural y compleja, una sociedad que aspira a ser una sociedad abierta y libre, como decíamos, es una sociedad donde necesariamente vamos a convivir personas que tenemos miradas distintas y a veces muy distintas del bien común, de cómo gestionar el bien común. La historia nos ha enseñado que Argentina ha tentado muchas veces echado mano de la violencia política. Violencia política quiere decir imponer por la fuerza las propias ideas, y eso significa también excluir e incluso eliminar al que piensa distinto. Por eso esta iniciativa ha encontrado un justo rechazo, porque suena mucho a esta voluntad de identificar al que no piensa como yo y de identificado someterlo también a una crítica despiadada. Pero atención, aquí va la segunda reflexión que quiero hacer. En una sociedad plural conviven personas que pensamos distinto y debe ser posible un diálogo ciudadano, debates ciudadanos que pueden ser muy enconados, muy fuertes, donde el debate de ideas se haga con pasión, donde critiquemos al que piensa distinto, critiquemos sus ideas, pero nunca corramos el límite, traspongamos el límite de, por criticar la idea de quien piensa distinto, terminemos descalificando o incluso buscando eliminar a quien no piensa como yo. En el núcleo ético de la cultura democrática está la libertad de conciencia, que va de la mano de la libertad de expresión y que va de la mano de la reciprocidad, la ley de la reciprocidad, que es lo que dice Jesús en el Evangelio, no hacerle al otro lo que no querás que te hagan a vos, o dicho en positivo, hay que procurar hacerle al otro lo que uno quisiera que hicieran con uno, tratar a los demás como uno quiere ser tratado. Por eso creo que tenemos que trabajar mucho por seguir favoreciendo una cultura del encuentro, una cultura del diálogo, del consenso, incluso de los debates públicos intensos pero respetuosos. También habida cuenta de que en estos tiempos, como dice el Papa en Fratelli Tutti, hay como una tendencia a exacerbar las polarizaciones Y con la polarización se puede ganar una elección, como nos ha ocurrido a nosotros en repetidas ocasiones aquí en Argentina. Pero ganando una elección podemos perder todo, se puede perder en la convivencia, se puede herir la convivencia de tal manera que sea imposible llevar adelante un proyecto de país que sea superador. Y hoy, con el marco de la pandemia, con el marco de una pobreza que no logramos conjurar, la pobreza estructural en Argentina parece instalada con una fuerza que ninguna administración ha logrado romper. Por el contrario, de esta pandemia seguramente vamos a salir con hombres y mujeres, familias, grupos sociales más heridos, más pobres. Esto debe ser un aliciente para que encontremos otro estilo de convivencia entre nosotros. Creo, es mi opinión, puede ser debatida, por supuesto, que este tipo de iniciativas no ayudan. Busquemos el encuentro entonces.
Bueno, hasta ahí lo que planteaba Monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, en este tema del que estamos hablando con Rodrigo Agrelo. Rodrigo, bueno, planteaba allí la necesidad de sostener o de buscar, en todo caso, un estilo de convivencia que sea superador de estas manifestaciones de intolerancia. ¿Cómo te parece que hay que vivir esto en la política, Rodrigo, tan altisonante en estos días, tan polarizada también?
Yo diría que lo primero que esto exige es nuestra participación como cristianos en el mundo cívico, en el mundo de la política, en el mundo social, porque hay una tentación también, que es que ante esta realidad que bien plantea Monseñor Buenanueva, nos dediquemos exclusivamente a nuestras cosas y al sálvese quien pueda y sálvese uno. Entonces yo creo que ahí es donde podemos cometer el error. Creo que hoy más que nunca se impone a los cristianos participar. Nunca el mundo fue fácil. Porque si alguien piensa que todo tiempo pasó fue mejor, creo que con leer la historia nos damos cuenta que no. Es decir, hay simplemente, a ver, aquellos alemanes que les tocó vivir el nazismo, o los polacos que lo vivieron también, o los franceses, bueno, todos ellos vivieron un mundo tan difícil o más difícil que el nuestro. A los que les tocaron las guerras mundiales, a los que les tocó la guerra civil española, del bando que fuera, a los que les tocó tantas cosas que ha vivido la humanidad, ¿cierto? Podrían decir de qué se quejan ustedes, qué lucha les está tocando. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que cuadrar bien el problema en que nos encontramos. Tenemos los problemas que han tenido en todas las épocas las civilizaciones, salvo que en este momento se plantea esto. La idea de que matar a un niño inocente es lícito. Tremendo. Nos toca pelear contra esa cultura y a favor de la cultura de la vida. Entonces, yo creo que eso es lo primero que se impone. Y de segundo, ¿cómo asumimos la actitud? Es una firmeza cordial, o sea, firmeza de corazón, sin considerarnos superiores, pero sí considerando que somos buscadores de la verdad. Y creo que acá hay una evidencia, tanto de fe como científica. Los niños, por nacer, son personas con vida humana y no pueden ser eliminados. No hay derecho a que eso suceda, ni hay derecho a que la sociedad naturalice la muerte de sus seres más débiles como algo corriente. Entonces eso impone que nosotros estemos activos y quienes no están activos que se activen, porque creo que es un momento de resistencia. Ya veremos sus frutos, pero creo que indudablemente hay que resistir a esta corriente que pretende imponer estas ideas en Argentina.
Y una forma de hacerlo en el marco de las instituciones y del respeto democrático es a través de los tribunales que administran justicia. Rodrigo, te pregunto esto porque están en curso varios planteos judiciales en torno que cuestionan la legalización del aborto. Uno de ellos, que ha sido admitido por un juez, apelado ahora por el Estado Nacional, pero digo, me parece traerlo también aquí, ¿no? Porque a veces, claro, desde algún sector se acusa a los que utilizan los mecanismos institucionales, como es la apelación a la justicia, para cuestionar este tipo de decisiones. Tu caso puntual es ese. Rodrigo, contanos acerca de cómo va esta forma de resistencia que utiliza las vías legales, constitucionales y
Claro.
democráticas para cuestionar esto.
Bueno, primero, a raíz de lo que decimos, ¿a dónde debería ir un ciudadano sino a los tribunales para hacer valer un derecho vulnerado? Es decir,
Claro.
democráticamente y republicanamente, porque la república implica eso, que el poder, nadie tiene la totalidad del poder, es un sistema de equilibrios. Entonces, el poder judicial es control de legalidad de las leyes que sanciona el Congreso y promulga el poder ejecutivo. Es decir, que necesariamente el Poder Judicial debe actuar. Entonces nosotros hemos sido empujados a los tribunales, porque nosotros somos una institución que tiene hogares para mamás solas, son niños o embarazadas, niños nacidos o niños por nacer, ¿cierto? Entonces, el tema es este. Hemos ido a los tribunales y tenemos un planteo en los tribunales federales de Córdoba, que es muy parecido al planteo que se ha hecho en Mar del Plata y que se ha dictado la medida cautelar suspendiendo la ley de legalización del aborto. Quiero aclararle a la gente, está suspendida en la Argentina la ley del aborto. ¿Para qué? Pero es una demostración que la lucha no es ingrata, digamos. Ahí encontraron un juez capaz de tener la valentía de declarar que el aborto es ilegal en la Argentina. Y dictó una medida cautelar y ahora hay un juicio. Por supuesto, el Estado le tirará todos los, le soltará todos los perros, como se dice en el campo, ¿no? Entonces, en Córdoba tenemos una acción muy parecida, donde pedimos la suspensión también de la ley del aborto. Y Aurelio García Elorrio, de quien soy patrocinante en un amparo, en la justicia provincial, ha planteado que esa ley no puede ser aplicada en la provincia de Córdoba, porque Córdoba se ha reservado el poder de policía de salud. Y entonces, el ejercicio de la profesión médica y de enfermería y todas las profesiones del arte de curar, lo regula la provincia y nunca le ha delegado a la nación tamaña cosa. Acá hay una ley que es la 6222 que dice que para ejercer la medicina, usted no puede atentar contra la vida de un niño por nacer. Y tiene la obligación el médico de respetar esa ley, que se contradice con una ley que nos quiere imponer la nación, para lo cual no tiene facultades, porque nunca se las dimos las provincias, en especial las provincias viejas como Córdoba, ¿cierto? Que dice que si usted no practica el aborto dentro de los 10 días que le ha sido solicitado, puede incurrir en una sanción penal y administrativa y civil. Entonces, estamos peleando ¿dónde? En los tribunales, donde es natural que peleemos. Entonces hemos tenido que salir de nuestros hogares a lo que estábamos dedicados, para ir a los tribunales a pelear eso. Y bueno, hay que pelearlo porque es parte de la batalla. Si no nos da la razón un juez, no la puede dar. Ojo, en el año 2002, por el tema de la píldora del día después, se llegó a la corte, se ganó, y la corte dijo, hay vida desde la concepción. Una corte que jamás pensábamos que pudiera decir eso. Y lo dijo, por mayoría. Entonces, hay motivos para luchar. Y hay razones que justifican no quedarnos quietos.
Rodrigo, gracias por tus palabras, gracias por tu ejemplo, tu testimonio. Nos sostenemos en la oración. Muchos oyentes están mandando mensajes solidarizándote con vos, no solo por estar en esta lista, algunos incluso dicen, ojalá yo estuviera en esa lista porque quiere decir que, como dice el Evangelio, felices los perseguidos a causa de mi nombre. Pero hay que, agrego yo,
Claro.
tener también, sí, pero hay que también tener la claridad evangélica que nos lleva a perdonar, a buscar más que la persecución por la persecución misma, a ser portadores y testimonio de fe, de esperanza y de caridad como lo has hecho, Rodrigo. Gracias, gracias por tu
Lo
testimonio.
mínimo que nos puede pasar es que nos señalen, lo mínimo que nos puede pasar es que nos señalen. Así que no hay que preocuparse tanto y seguir adelante.
Te mando un abrazo grande, Rodrigo. Que estés muy bien.
Un abrazo, gracias Javier, hasta cualquier momento, chao.
Hasta luego.